exactamente un minuto, de las 10 de la mañana. Vamos a acercarnos a la que desde hace días es, desde luego, una de las zonas del planeta a la que más atención le estamos prestando y que más nos preocupa, especialmente conociendo cuáles son las últimas informaciones que nos están llegando desde la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Allí los peores augurios parece que se están cumpliendo. Ya sabemos que parte de la población civil ucraniana se está armando para intentar defenderse de un ataque que no es comparable en absoluto en cuanto a medios o en cuanto a capacidad militar. Las fuerzas rusas, que estarían avanzando en forma de un convoy militar ruso de más de 60 kilómetros avanzando hacia la capital ucraniana. Unas imágenes captadas de madrugada que mostrarían además un nuevo despliegue de las tropas de Kremlin a menos de 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Es una situación que, decimos, por la diferencia de fuerzas, pues preocupan y mucho, y tememos que es lo que pueda ocurrir en estas próximas horas. Nosotros queremos acercarnos a este conflicto, pero desde el punto de vista de lo digital. ¿Cómo funciona ahora mismo el tipo de sanciones, de ataques, de defensas que se pueden hacer desde el mundo de Internet? ¿Tiene sentido hablar de una guerra solamente sobre el terreno, en lo militar o ataques militares, y no fijarnos también en lo que puede suponer, pues, otro tipo de defensas o de ataques? Estoy pensando, por ejemplo, en los que ha habido a nivel económico, en forma de sanciones por parte de la Unión Europea en estos últimos días. Desde el mundo de Internet, desde el mundo online, ¿se puede hacer algo que algunos vienen ya a llamar la ciberguerra? ¿Cómo se despliega? ¿Cómo se hace? ¿Esto existe? ¿Está pasando ya? ¿O formará parte de los conflictos del futuro? Bueno, son algunas de las preguntas que le podemos plantear a un auténtico experto en la materia. Es Francisco Canals. Él es periodista especializado en lo digital del Observatorio Español de Internet y nos puede contar un poquito de todo esto, porque es verdad que no es la primera vez que oímos hablar incluso de ataques rusos, ¿no?, o inferencias rusas mediante lo digital en algunos conflictos internacionales. Ahora ellos son grandes protagonistas, podemos decir, así que no sabemos bien cómo están utilizando esta herramienta. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y estamos viendo también por la otra parte un activismo digital, un hacktivismo, ¿no?, por parte de Anonymous, que también quiere intentar plantarle pues cara desde lo digital a Putin, nada menos.
Sí, bueno, vamos a empezar diciendo que la net war o la ciberguerra no es algo que veamos en televisión, ¿no? Es decir, no es algo del cine ni de ciencia ficción, sino que ya es una realidad. Por ejemplo, el ciberespacio ya, según el boletín oficial del Estado, a nivel jurídico, ya es entendido gubernamentalmente, ¿verdad?, como un espacio jurídico y, por tanto, real, que hay que defender, que hay que preservar, es decir, donde se asignan funcionarios, presupuestos, militares, y esto no solo forma parte del gobierno de nuestro país, sino también de la arquitectura europea. Recordaréis que, por ejemplo, cuando hace 3 días John Biden compareció ante todo el mundo, ya mencionó en al menos 2 ocasiones a la injerencia rusa digital a través de Internet, que además no ha empezado ahora, sino que se remonta 10 años atrás. Bueno, algunos precedentes, por ejemplo, hace ya 30 días, cuando empezaba a cocerse todo esto, 70 sitios web gubernamentales de Ucrania ya fueron hackeados con ataques de denegación de servicio, o ya más recientemente, por ejemplo, la web del Ministerio de Defensa o de Asuntos Exteriores de Ucrania ya sufrió también diferentes ciberataques, aparte de entidades bancarias e incluso multinacionales americanas. Bueno, este es un nuevo escenario en el cual hay nuevos actores, no solo los que conducen tanques o los que militares a pie de calle con sus fusiles, ¿verdad? También hay nuevas figuras, por ejemplo, los ciberespías, que serían militares que están ante un ordenador a miles de kilómetros de distancia, realizando actos de sabotaje informático. Habrían también los cibermercenarios de guerra, que son personas que no necesariamente son de ese país, pero que clandestinamente por gobiernos son contratados para llevar a cabo actos de intrusismo o de sabotaje informático. Y es todo lo que se puede hacer por Internet y muchísimo más. Por ejemplo, conseguir cortes intermitentes del suministro eléctrico, dañar infraestructuras eléctricas, por ejemplo, conseguir que sitios web de hospitales, de centros públicos de empleo, de bancos, por ejemplo, conseguir que los cajeros automáticos no funcionen. Es decir, Internet no deja restos de sangre, no hay pólvora, no hay explosiones, pero sí que da lugar, o sí que sería una arma, primero, de espionaje, y segundo, un arma de molestia masiva importantísima.
De molestia masiva, un arma de molestia masiva. Bueno, pues es verdad. También hemos escuchado en estas últimas horas que, claro, que como bien estás diciendo, no viene solamente por la la parte rusa. Algunos, de hecho, expertos decían ayer que incluso Estados Unidos había podido adelantarse a las intenciones del propio Vladimir Putin precisamente porque igual lo había ciberespiado, ¿no? Y sabía Joe Biden de esas intenciones, que para el resto del planeta en ese momento pues les parecía que igual no eran tal, ¿no? Y hemos visto finalmente que sí.
Sí, sí. Y además, bueno, hay que decir que tanto Estados Unidos como Rusia y el mismo Ucrania son los tres países que además se ha juntado todo, ¿no? Porque son los tres países que quizá tienen más experiencia en materia de ciberdelictiva. Estados Unidos, por su larga tradición de ciberespionaje gubernamental, por ser casi los inventores de Internet, ¿verdad? Y Rusia, por supuesto también China, pero sobre todo Ucrania, ya tienen también larga tradición en este tema. Bueno, el tema es muy interesante porque, claro, se está sancionando a Rusia sin tener en cuenta que Rusia va a contraatacar, va a hacer una contrarreacción en forma de miles de ataques informáticos. Por ejemplo, ayer desde la Moncloa, en el gobierno de nuestro país, ya se dio orden a todos los funcionarios de que cambiasen sus contraseñas, como si esto fuera a servir de algo, ¿verdad? Algo siempre hará, pero la verdad es que no es mucho. Bueno, aquí hablamos de que pueden haber también robo y publicación masiva de datos personales, ya sea de tipo fiscal. Veremos como, por ejemplo, hay robo masivo de cuentas que luego se pueden ser publicados en la vía pública de Internet. Ayer pasó algo muy interesante. Por ejemplo, algunos hackers internacionales consiguieron que se publicaran números de teléfono móvil privados de muy altos mandos militares del ejército ruso en Google, en la mayor vía pública, el mayor escaparate del mundo. Bueno, pues vamos, diríamos, a partir de ahora a ver muchísimas de estas cosas. Y ahora mismo, las agencias de inteligencia de los principales países de la Unión Europea, incluidos España, están ya redoblando su seguridad informática en previsión de muchos ciberataques. Bueno, aparte de todo lo gubernamental, hay que decir que hay el hacktivismo digital. ¿Qué significa? Utilizar Internet como herramienta para la lucha de ideologías, ¿no? Ya pasó en la primavera árabe, por ejemplo, no es la primera vez. Bueno, a ello, a lo gubernamental, pues se sumarán también miles y miles o incluso millones de personas que convertirán su tablet o su teléfono móvil como un fusil, es decir, será el sustituto de la pistola y lo utilizarán para dañar al agresor, enviando virus informáticos, lanzando ataques reputacionales, intentando robar datos y publicarlos en la vía pública de la información. Es decir, un escenario en el cual pues pueden haber miles de personas que ataquen pues cualquier país de la Unión Europea y bueno, pues al final es una guerra cibernética en toda regla, porque Rusia pues va a atacar a todas estas agresiones económicas pues con agresiones digitales. Por tanto, recordad, y me remonto atrás, el 21 de octubre del año 21, no hace muchos meses, Austria ya alertó al mundo de que podrían haber ataques o podrían haber cortes intermitentes del suministro eléctrico en toda Europa, apagones eléctricos pero a nivel europeo. Pues bueno, ahora atando cabos, esto ya no es tanto una locura.
Ya, es verdad, aunque escuchándote es verdad que suena como demasiado, ¿no? Como exagerado, pero estoy pensando, ¿hasta dónde pueden tener poder activistas? Estoy pensando como Anonymous, ¿no? Por ejemplo, que en estas últimas horas pues ya ha dicho que quiere ciberatacar a Rusia. ¿Tendría capacidad ahora mismo un hacker? Yo me pongo en la piel de la población, ¿eh? Y estoy pensando, ¿tendría ahora mismo un activista desde su casa el poder, por ejemplo, de cortocircuitar un tanque ruso ahora mismo avanzando por terreno ucraniano? ¿O no tiene tanto poder? ¿Hasta dónde llega?
Bueno, no tanto poder. Cuando hablamos de un teléfono móvil y su ciudadano, su poder se limita, diríamos, por ejemplo, por ejemplo, un hacker puede poner de acuerdo a muchos teléfonos móviles, ¿verdad?, que están infectados y que, por tanto, actúan como antenas repetidoras del spam para ciberatacar un sitio web, ¿no? Es verdad que individualmente no se puede hacer mucho daño, pero sí que se puede molestar de muchas maneras, ¿verdad? Y ya dentro de lo privado, ¿no? Pues bueno, sí que es una realidad. Por ejemplo, hay sitios web que ya sufren la caída. Por ejemplo, hace unos meses en España, la web del SEPE, que es el Organismo Máximo de Empleo, estuvo 5 días, que es casi una semana, inoperativo, y miles de funcionarios tuvieron que trabajar con bolígrafo y papel. O durante la pandemia en España hubieron ciberataques rusos que hicieron que algunos hospitales sufrieran un bloqueo masivo de su base de datos. Por tanto, estos ataques ya forman parte de la realidad y ya han venido para quedarse. Es verdad que luego no son crónicos, es decir, son ataques que duran horas. Por ejemplo, recordad ahora hace 2 meses cuando WhatsApp sufrió una caída de unas 7-8 horas. Fue un auténtico drama, pero es verdad que se acabó restaurando el sistema informático informático, pero bueno, ahí está Internet, ¿verdad?, para molestar, para publicar, y un medio sin duda genial para muchos, para reivindicar sus acciones. Luego las fake news, por ejemplo, las multinacionales americanas.
Sí, sí, te quería preguntar precisamente por eso, que es una herramienta, digamos, más difícil de catalogar como ilegal, pero que es que está ahí, que están también posicionando a la población en uno u otro lugar, ¿no? Con esas mentiras que se van difundiendo de forma masiva por Internet, que también es un arma importante.
Exacto, porque al final una guerra que es una lucha por ganarse a la opinión pública, una lucha por el relato, y es verdad que, bueno, también, bueno, yo no estoy a favor de Rusia, ni mucho menos, ¿no? Empatizo con los ucranianos, pero es verdad que estos días aparecían muchas imágenes, ¿no? Que luego se comprobaba que habían sido sacadas de maniobras militares de YouTube, por ejemplo, y que televisiones nacionales daban por válidas, como recientes, o por ejemplo aparecía un popular bombardeo que pertenece a un popular videojuego de la PlayStation y de la Xbox, ¿no?
Sí.
Y que también las televisiones daban como válidas. Por tanto, las fake news están allí también, y algunos gobiernos tienen incluso lo que se llaman medios de comunicación zombies. ¿Qué son? Son nombres de dominio, son sitios web que pueden haber estado hechos por gobiernos o incluso por particulares, donde hay centenares de noticias que efectivamente son reales, pero donde entre medio de todas ellas se inocula una, que es la falsa, que es la que luego nos llegan a través de cadenas de WhatsApp, pero claro, rodeadas de un contexto de credibilidad, de un nombre de dominio que pertenece aparentemente a un medio de comunicación. Y como hoy en día es normal que en Internet hayan centenares de medios, que ya no haya uno solo, ¿verdad?, uno grande, pues bueno, al final muchas veces le damos la credibilidad, incluso a veces vienen documentadas con fotos de archivo, y claro, el ciudadano de a pie pues no sabe distinguir si un tanque es indio, ruso, ucraniano, ¿no?, o si ese paisaje pertenece a Kiev o pertenece a otra ciudad. Por tanto, son esas noticias que están allí. Mucho cuidado, porque ahora también van a aparecer ciberdelitos como el complemento, la guinda del pastel. Sitios web de ciberdelincuentes que aprovechan el gran flujo de donaciones económicas para crear webs que se crean prácticamente en 24 horas, se posicionan en Google y buscan captar parte del tráfico web de miles y miles de donaciones que ahora mismo hay por hora, y que intentan, pues, que a través de falsas fotografías, falsas webs, captar parte de ese dinero. Y bien, son ciberdelitos que están ahí, están fuera.
Sí, es cierto, y como dices, muchas veces al ciudadano de a pie nos cuesta distinguir lo que es verdad de lo que no. Por lo tanto, pues una llamada de nuevo a la prudencia y a no reenviar aquello que nos llegue si no sabemos bien de dónde nos llega o si no está avalado por un medio de comunicación serio. Que parece mentira que a estas alturas tengamos que seguir repitiéndolo, pero es que parece que así tiene que estar siendo, pues para no ser infoxicados, ¿no? Intoxicados con información que no es tal. Bueno, pues efectivamente vemos que a todos los papeles está librando esta auténtica guerra, también en el ámbito de lo cibernético, desde luego está pues ganando un papel este tipo de ataques. Hoy queríamos acercarnos también a él con Francisco Canals, periodista especializado en lo digital en el Observatorio Español de Internet. Muchas gracias por atendernos un día más.
Pues que tengáis un buen día digital.
Un abrazo.